Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo. Es la última hora de nuestro programa antes de desearles un buen fin de semana. Y ya están preparadísimas ellas. Hoy hay que decir que tenemos varias bajas. A la de Consuelo Berlanga, que sigue viajando por toda Europa. Tenemos la de Irma, que se ha ido a París. Así que estamos así, pero quedan Concha Galán entre nosotros.
Muy buenas.
Hola,
tardes.
Concha.
Encantada de estar aquí. Bueno, Consuelo es Willy Fogg. ¿Y Irma, que se ha ido detrás de ella?
Sí, se ha ido detrás.
¿Ha ido a buscarla? A ver si se la trae ya.
Totalmente. Vale, vale. Así que están la una siguiendo a la otra. ¿Tú cómo lo ves?
Pues lo veo que tenemos tantas ganas de viajar y de salir después de haber estado tanto tiempo encerrados. Que lo veo genial, claro.
Claro, claro. Bueno, pues ya nos contarán cuando dejen de viajar, sí. Nos lo contarán.
Sí, sí, sí.
Bueno, Concha, bienvenida, igual que Belinda Washington. Hola, Belinda. ¿Qué tal?
Hola, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien, la verdad es que muy bien. Muy bueno. Contenta. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Ah, muy bien. Muy contenta. Cuéntame por tus viajes, los viajes de Belinda también.
Sí, que espero que vengáis. Sí, la verdad es que ha sido un éxito. Todo el mundo se ha quedado muy contento. Las invitadas, que es lo primordial, felices, porque ha sido un viaje que dicen que no olvidarán jamás. Y la verdad es que muy contenta. Y luego preparándome para el concierto que tengo mañana en Cuenca, en el Auditorio de Cuenca. Ojalá. A las 8:30 de la tarde.
¿Con tu grupo?
Sí, con la banda. Sí.
¿O con la banda? Ah, vale, bien, vale.
Ensayo. Sí, sí.
Pero qué bien.
Por eso digo, contenta.
Muy bien.
Vuelta. Esto se está poniendo en marcha, ¿eh, Belinda?
Sí, yo creo que sí. Se nota bastante activación y yo creo que hay ganas de disfrutar de la vida otra vez.
Di que sí. Pues Mariló Montero, hola, amiga.
Aquí está la más maja del mundo entero. Qué guapa estás con esta blusa estampada. Y a Concha también la veo muy guapa con crudo, ¿no? O blanco,
sí,
¿qué
sí.
llevas?
De beige, de crudo.
Beige.
Hola.
Bueno, saludando a nuestra Mariló Montero, que nos está viendo streaming. Por streaming.
Sí, sí, y además esa pantalla, que poquito le queda, esa pantalla que os divide de metacrilato, ya. Que os separa para que se supone el virus no os contagie si supuestamente lo tenéis una o la otra y que no pueda atravesar el metacrilato, pero eso ya os queda un día para mantener eso ahí, ¿no?
¿Verdad?
Se levantan los aforos, se levantan todas las restricciones, casi.
Es verdad, tienes toda la razón, no lo habíamos pensado.
¿Cuándo se quitará el metacrilato de ahí?
Volvemos a la casilla de salida.
Eso, pues esto hay que preguntarlo aquí, pero yo creo que como el espacio es pequeñito
y está muy cerrado,
pues yo creo que nos queda un poco de metacrilato, pero poco, como tú dices, poco. Oye, Mariló, a ti no te ha dado por viajar como al resto de chicas, ¿no?
Sí, yo
¿a ti también?
Ya fíjate, sí, me he ido a Portugal, estoy haciendo ahora planes para irme a Nueva York, porque quiero ir a ver a mi hija allí, que me necesita, y entonces como Estados Unidos ya ha abierto a partir de noviembre,
¿sí?
Abre ya las fronteras COVID, por decirlo de alguna forma, y entonces no tendremos que hacer cuarentena para poder cruzar las fronteras y pasar de aeropuerto en aeropuerto, pues como lo hacíamos antes de la pandemia. Llevaremos
pero
el pasaporte
te piden
COVID
eso,
y ya está.
¿Te piden una PCR o un antígeno o algo hecho o no?
Que me pidan lo que sea, pero que no me pidan cuarentena de 15
días en
Puerto Rico.
Ya.
Eso no me lo puedo permitir. Ojalá pudiera permitirme 15 días en Puerto Rico de ida y de vuelta.
¿Te imaginas? No, claro.
Yo creo que ya lo levantan.
Claro. Bueno, pues Mariló, bienvenida también. Vamos a recorrer el camino de la actualidad y vamos a empezar por el sonido de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que abría el acto de la conmemoración en la Cámara de los Diputados de algo que sé que os va a gustar. Esto ha pasado en el Salón de los Pasos Perdidos. 90 años del voto femenino.
Las ideas de Clara Campoamor forman hoy parte del consenso fundamental de nuestra sociedad. La igualdad como principio es incuestionable, pero su materialización plena requiere del apoyo y de la defensa por parte de las instituciones como elemento integrador de nuestro consenso constitucional.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Y voy a empezar por Mariló, que escribió además un libro donde salía Clara Campoamor también. Y oye, 90 años del voto, que es que parece que ha sido hace muchísimo y nuestras abuelas pues no votaban, Mariló.
Bueno, aquello está muy bien que hoy, 90 años después, se recuerde ese momento en el que Clara Campoamor leyó el discurso en el Congreso, entonces la única mujer junto a Victoria Kent, que estaban las dos sentadas, y podemos ver una fotografía en blanco y negro, acribillada de todos los escaños de hombres, vestidos también de oscuro, corbatas, camisas blancas.
Sí, pero Mariló, Victoria Kent, fumando. Victoria Kent
votó en contra,
no quería, no creía que fuera el momento. Vamos con la explicación, vamos con ella.
Vamos a ver, yo he seleccionado que creo que además es fundamental que el día de hoy la gente invierta 2 minutos de tiempo en recuperar el discurso completo de Clara Campoamor.
Es precioso, sí, señor.
Yo tengo tres párrafos que para mí, son determinantes a la hora de explicar que después de que un doctor dejara en el diario de sesiones escrito que las mujeres no podían votar porque eran incapaces,
¿no?
Estaban incapaces y que eso se supone que estaba científicamente comprobado, y Clara Campoamor lo desbarata argumentando exactamente que el hombre y la mujer nacen, de hecho señala al hombre y dice: el hombre, vosotros, o ustedes, porque era muy respetuosa, cosa que ahora parece que no existe en los tratos de entre políticos en el Congreso de los Diputados, les trataba de usted y le decía: recuerden que ustedes vienen también de la mezcla de un hombre y de una mujer. Entonces, si están hablando de una incapacidad, ustedes están votando siempre y haciendo leyes con una parte de esa incapacidad, que es la de sus madres. Por lo tanto, era un insulto. Y yo creo que, si me dejas, ¿puedo leer 2 párrafos?
Claro, por favor, adelante, claro que sí.
Y luego lo puedo compensar. Decía: desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis. Sois libres de ello, pero solo en virtud de un derecho que habéis, y pone entre paréntesis, perdonadme la palabra que digo solo por su claridad y no con espíritu agresivo, cierro paréntesis, detentado porque os disteis a vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, sería indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. Victoria Kent Nieves no votó porque consideraba que la mujer no estaba preparada en ese momento para votar y que el voto de la mujer en ese momento, según Victoria Kent, iba a votar según lo que confiriera la Iglesia o sus esposos. Esa debilidad de Victoria Kent hizo que Clara Campoamor reforzara su argumento, hiciera este discurso e incluso a ella le dijera, y se enfadaron las dos, dice: la mujer siempre ha estado preparada para decidir en aquella época por la República, por la vida, por la sociedad, por la cultura, por la economía, por lo tanto estaba hiper preparada para votar en ese momento y se consiguió. Y es verdad que las mujeres cuando votaron, votaron conservadurismo. Eso es cierto, pero es lo menos. Lo más es que la mujer votó por primera vez en España en toda la historia de la humanidad.
Pues ahí queda, ahí queda. Concha, sí.
Lo que está claro es que Clara Campoamor fue la primera mujer que defendió los derechos de las mujeres, que defendió la igualdad, el que somos iguales hombres y mujeres. De hecho,
el concepto de ciudadano claro, por encima del sexo, ¿no?
Ciudadano y democracia, porque decían que si se iba a votar en el voto, en el Congreso, si se iban a votar a las mujeres, si era por igualdad o con limitaciones. Entonces dijeron: no tiene que haber una diferencia ni broncas entre hombres y mujeres, en igualdad, pero por democracia, porque la democracia es que todos somos libres de votar al que queramos, ¿no? Entonces a mí es una mujer muy interesante que a mí me ha gustado muchísimo. Yo soy muy apasionada de las series históricas, que ponen...
Y han hecho una muy, muy, muy buena. Sí, la, sí, sí, hay que decirlo, en Televisión Española.
Lo han hecho
muy bien, sí, muy señor. Buena. Bueno, Belinda, 90 años votando. Sí. Tú has votado, tú casi, ¿no?
Yo he llegado, he entrado en el cupo. No, yo sabéis que me gusta, aparte de las series históricas como a Concha, me claro. gusta mucho leer biografías, y si es de mujeres más, ya lo hemos comentado alguna vez.
Sí.
Y de ella, pues no sé, aparte de todos los trabajos que sé que tuvo, ¿no? Porque trabajó como dependienta, telégrafa, modista, creo que también fue telefonista. Ella tuvo que abandonar los estudios, creo que con 10 años, con la muerte de su padre, para ayudar en casa, como sí. se hacía entonces, y no pudo sacarse una carrera ni licenciarse hasta mucho más tarde, y con 36 años, si no me equivoco, consiguió pues licenciarse como abogada y fue la segunda mujer, creo, en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid. No sé, y hay una frase de ella que me encanta, que es: la libertad se aprende ejerciéndola.
Me encanta.
Gracias a ella hemos conseguido pues defender los derechos de la mujer, el sufragio femenino, y no sé, la debemos muchas, muchas cosas. El que exista una libertad política y el divorcio, por ejemplo, que es algo tan importante, que antes estaba totalmente prohibida, no sé, le ha dado voz a la mujer y hasta
y sobre todo la igualdad jurídica entre los hijos de dentro sí. y fuera del matrimonio.
Y
¿no?
ahora sí. os digo, ¿no os da rabia cuando os dice alguna chica joven: no he ido a votar, no me identifico, ¿no? Y dices: Dios mío, si supieran lo que costó que votásemos.
Que votáramos las mujeres, que nos consideraran como iguales y que consideraran que teníamos la cabeza sobre los hombros, que estábamos capacitadas y que podíamos votar y elegir quién queríamos que nos gobernara, ¿no? Yo no sé si os habéis dado cuenta, en todas las elecciones, los primeros que van a votar son los más mayores, independientemente de que porque la gente más mayor madruga y duerme menos que los jóvenes. A mí me gusta cuando les preguntan y cuando dice la gente: yo no voy a desaprovechar mi derecho al voto. Mujeres, por supuesto, pero hombres también, porque hubo un parón durante la dictadura de Franco, que no hubo elecciones hasta el 77.
O sea, tú dices que están más concienciados los mayores.
Claro.
Precisamente porque han vivido otra situación.
Porque
¿no?
han vivido el no puedo, o sea, quiero votar y no puedo, no me dejan, ¿no? Entonces, da mucha rabia lo que dices tú cuando los jóvenes: ah, yo paso, yo no voy a votar, pero ¿qué dices?
Sí. Hay algo que no sé si os pasa
claro.
a Mariló y a Belinda.
Claro.
Os cruje algo por dentro.
Hombre.
Diciendo: ay, pero ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible?
Claro. Bueno, quería, no sé si queréis añadir algo más de este tema, y si no, quería...
Yo creo que la responsabilidad, sí, la responsabilidad del voto, yo creo que tenemos que tenerla inoculada como la responsabilidad que asumimos al tener un hijo, y quienes todavía no sean padres tienen que asumir una responsabilidad vital, que es votar por su propia libertad. Y eso, yo creo que la abstención es una dosis que evidentemente también hay que interpretar a la hora de computar los votos en unas elecciones, pero creo que votar es fundamental. Y el silencio del voto, la abstención, aún así hay que ir a las urnas y votar, aunque quieran abstenerse, que es una forma de decir: no me gusta ni lo uno ni lo otro.
Pero voto.
Pero es una forma de hablar.
Es muy triste.
Pero
mira,
voto.
El otro día en las elecciones de Alemania la participación fue también muy baja, ¿eh? Y a mí me daba rabia decir: pero bueno, pero ¿cómo es posible que la gente que tiene en su mano el que tú elijas quién quieres que te dirija y que te gobierne, y hasta en Alemania hubo un nivel bajísimo, ¿no?
Sí, bueno, la desmotivación, ¿no?
Ya, la gente.
Bueno, quería no dejar esta oportunidad de hablar de la buena gente de La Palma, de la isla de La Palma, los palmeros. Se abre una tercera colada en el volcán, y Laura García, que es vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional, nos explicaba así la situación.
No es infrecuente, porque estamos hablando de una erupción fisural, que realmente lo que se ha abierto es una fisura del terreno, y hay diferentes bocas por las que va saliendo la lava. Entonces, es verdad que ya al principio se veía que el número de bocas era bastante, que eran bastantes. Es un proceso muy dinámico, va cambiando, tiene diferentes fases, pero estamos dentro de la normalidad.
Pues tercera boca, dicen que entra dentro de la normalidad, pero hemos visto cómo salía la lava, cómo salían gases, piedras. con una fuerza. Sí. No sé si os ha impresionado, pero a mí...
Y además muy fluida la lava, que eso sí hace que corra más, que llegue más rápido y por lo tanto arrase antes todo lo que tenga que arrasar. Y yo ahora viniendo para acá, para el estudio, estaba escuchando que parece ser, están viendo que a lo mejor no sigue el camino de las que ya están hasta ahora, es decir, arrasando todo que... sino que parece ser, están como con los dedos cruzados para que no se vaya hacia el sur, hacia la laguna.
Eso es, que sería fatal.
Claro, claro, y además de nuevo volver a desalojar a toda esa gente y muchísimos más problemas, o sea, muy complicado. Muy ya, complicado.
Yo creo que la situación...
Adelante, adelante,
Belín.
Sí, gracias, sí, sí, sí.
Es insoportable,
es insoportable.
Es una infinita pesadilla, o sea, imagínate no es saber verdad por dónde va
es el, verdad,
el,
¿eh?
El cauce de esa lava... no saber si va a ir a la derecha, a la izquierda, aunque haya predicciones y previsiones también. No sé, yo creo que es un vivir con el alma en vilo, ¿no? Y ver que otra ciudad más ha sido devorada, que tienes el olor que supongo que habrá en el ambiente, aparte del dolor que también es muy profundo. No sé, yo creo que es un vivir en el alerta permanente y además en un estado de... evacuamos, no evacuamos,
no,
como
de
decía
pavor.
Alguien decía, puedo ir a, aunque suene así ordinario, puedo ir a mear, puedo comer, me da tiempo, o sea, puedo coger algo, ¿qué es lo que puedo coger? ¿Qué cogerías? Yo creo que es una pregunta que también de alguna forma nos refleja todo esto que estamos viendo, ¿no? Si sucediera, como hiciste tú, dijiste esa pregunta la semana pasada, uh-huh, si te pasara, ¿qué es lo que te llevaría? Yo creo que al final las cosas
es terrible,
se limitan a la gente que quiere.
Efectivamente.
Porque las cosas no dejan de ser cosas. Pues, pero que es muy doloroso. Muy
y
doloroso.
Luego el la sensación, Mariló, también de, caray, y mi salud, ¿no? Porque hay gente que está teniendo ya problemas a la hora de respirar.
Yo, fíjate, creo que este volcán, que todavía no tiene nombre... No, yo creo que nadie se ha detenido, ¿no? Quizás los nombres se ponen a los volcanes cuando ya han expirado y entonces pueden reducir en una palabra el bautismo de esa nomenclatura. A este volcán no se le ha puesto nombre porque todavía no sabemos su personalidad auténtica y parece que es más enérgico de lo que sospechábamos o de
sí,
lo que queríamos.
Sí.
Como estamos retransmitiendo como debe ser, por otra parte, minuto a minuto de lo que está ocurriendo, y yo no me voy a cansar de ver imágenes en las televisiones y las retransmisiones radiofónicas de lo que está pasando en La Palma, creo que tenemos que estar preparados y recordar lo que es la historia. Un volcán es una fuerza de la naturaleza,
claro,
imprevisible, y ahí está Pompeya, uh-huh, que era una uh-huh ciudad antigua, romana, que estaba situada en la Campiña, a orillas del Golfo de Nápoles, cerca de Nápoles, obviamente, y que se destruyó totalmente en la erupción del Vesubio del 79. Aquella ciudad de Pompeya, me imagino que también creería que el volcán al principio haría una pequeña mella, pero luego se abre otro cráter, otra boca, otro río de lava, y empieza a comerse casas, y puedes, a día de hoy, en el siglo XXI, evitar que haya muertes, que eso es importantísimo, y dosificar, calmar emocionalmente con la compensación de que el gobierno les va a ayudar para recuperar sus viviendas, pero yo creo que todavía esto es muy provisional, trágicamente.
Y de nuevo,
no sabemos lo que va a pasar con este volcán,
no sabemos
qué virulencia tiene.
Darnos cuenta de la importancia de la ciencia, si afortunadamente no ha habido ninguna pérdida humana, es porque los vulcanólogos, los geólogos llevan monitorizando todas las Islas Canarias, porque las Islas Canarias son islas volcánicas, desde hace mucho tiempo. En 2017 fue cuando empezaron ese pequeño enjambre uh-huh sísmico muy abajo, veintitantos kilómetros, pero la ciencia, cuando luego no se da importancia al I+D y a la investigación y a todo esto, ¿no? Y luego hay otra cosa curiosa que decía Belinda, la desolación y un poco la angustia que tiene la gente de no saber qué ha pasado con sus casas. Muchos medios de comunicación han llegado a la conclusión y han decidido que ya no van a volver a emitir cuando la lava se lleva por delante una casa y destroza, y esas imágenes tan terribles que tenemos todas. Pero, en cambio, todos los palmeros están pidiendo a todas las fuerzas de seguridad, a los que llevan los drones, a los geólogos, a los cámaras, van por detrás a nuestros compañeros cámaras para decir, oye, ¿me puedes decir o puedes tirar el tiro de cámara para allá a ver si mi casa se ha ido o no? O sea, es un... No queremos poner la casa... Sí, y están todos los palmeros. Tú imagínate la angustia, que no sabes si tu casa...
¿Está o no está? ¿Está? Si ya se ha sido devorada...
Y como esas imágenes ya no se van a poner...
Sí, sí, adelante, Evelyn.
Perdón. Yo, como sabéis, que soy muy práctica para que la gente que está ahora mismo escuchándonos y tenga ganas de ayudar, que seguramente muchos ya se han unido, ¿no?, a ese reestructurar de alguna forma a la gente que está sufriendo en el Cabildo de La Palma todo este dolor, ¿no?, y esta pérdida tan, tan profunda y tan grande. Dejar simplemente el CAB La Palma, que es la página que tiene el Cabildo de La Palma, donde se informa pues de todo lo necesario, de las ayudas más urgentes, para que estén informados y que se puedan poner a enviar pues directamente ahí toda la ayuda que puedan dar por su generosidad y ceder y conceder. Entonces, bueno, pues que el Instagram se llama CAB La Palma, que pueden ahí informarse de todo y que es importante la ayuda.
Sí. Bien, bien, que no nos quedemos aquí, que no nos quedemos aquí, que echemos una mano, sí señor.
Lo que este fin de semana, este viernes, hoy en la prensa decían los psicólogos que estaban recibiendo a muchísimos palmeros que jamás han pedido nada y que tienen vergüenza ir al polideportivo, ir al campo de fútbol a recoger calcetines.
Ya, qué pena.
La vergüenza de no haber pedido nunca nada y de pedir por primera vez en
ahora,
su
¿no?
vida. Y yo preguntaba el otro día en Espejo, digo, ¿cuál es el día a día de un desplazado? De una familia que lo ha perdido todo, que tenían pues su finca de plátanos, o sería una peluquera, la otra sería manicurista, la otra tendría una empresa de inmobiliaria. La
una
otra,
maestra
el
en
tenía.
El colegio que ha desaparecido.
Claro, ¿cuál
¿sí?
es su vida cuando no hay
¿un
colegio?
Niño.
¿Cuándo hay vida de un carpintero cuando no tiene la carpintería?
Claro.
¿Cuánto va a durar esta provisionalidad? Porque lo primero es el hogar, pero ¿y el día a día de estas personas desplazadas y desarraigadas?
Ya, qué duro, pero les falta mucho todavía
hasta
para
los cementerios,
que tengan un...
Sí, sí. Concha, sí, sí, que sí, se sí. ha comido la lava el cementerio.
Terrible.
Que dice, es que no voy a poder ir nunca
Terrible.
A velar ni a ponerle flores
Terrible.
A mis padres.
Y luego lo que son las cosas, que estamos aprendiendo mucho de volcanes, porque esta cosa igual que hemos aprendido
de la pandemia
de bacterias y de virus... Resulta que con estas cenizas que están limpiando y barriendo y las están recogiendo, sirve para abonar las plantas y para hacer los ladrillos con los que van a volver a construir las casas.
¡Ay, qué bonito! Esto,
o sea,
es muy bonito.
Es muy bonito. Es terrible lo que es la vida.
O sea, de la destrucción van a...
De la destrucción se va a volver a crear.
A reconstruir.
Sirve para abonar, pero sobre todo es la mezcla que ponen con el cemento y con la argamasa, el agua. No soy albañil, no sé qué es lo que ponen. En vez de poner arena, ponen cenizas en las islas.
Bueno, yo quería el que escucharais, porque hoy es el Día del Mayor, y por favor escuchad esto que nos ha mandado Julio García, es el director de comunicación de las residencias Casa Verde. Habla con dos abuelas, diciéndolas que a partir del lunes van a poder recibir abrazos.
Ay, ay,
por
ay,
favor,
ay.
Que han estado dos meses sin recibir abrazos. Vamos a escuchar esta conversación, que me parece que no tiene desperdicio.
Pero es con una buena noticia, y es que nuestros mayores, estos referentes que todos tenemos, por fin van a poder darse un abrazo. ¿Qué supone para ti, Pilar, el que puedas tener cerca a alguien tuyo y dar un abrazo?
Pues muy triste, estaba deseando de pasar algo para podernos abrazar.
Vamos a hablar ahora con Soledad Nevado. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú ahora esta posibilidad tan bonita, tan importante que tienen las personas mayores aquí en la Comunidad de Madrid, de que por fin puedan abrazar a sus familiares?
Claro, claro, cambia mucho.
Se te ilumina la mirada, ¿verdad? Porque, claro, el contacto visual es importante, pero el físico, el decir, puedo dar un abrazo a una persona, siempre con las medidas de seguridad,
claro, claro.
Es fundamental.
Estupendamente. Poderte dar un abrazo con tu familia.
Bueno, gracias Julio por hacer de colega, que lo ha sido durante muchos años, por cierto. Así que le agradezco mucho que haya vuelto a hacer de reportero para sacar... yo creo que todavía están en shock las personas mayores.
Sí, sí.
todavía no tienen esa alegría de decir, ¡ay, que me dan, que me van a dar un abrazo!
Es,
¿no?,
aquello de no me lo creo. Que sí, ya por fin no hay aforo, que ya por fin hay besos, que ya por fin hay abrazos.
Es que todavía nos, dices, y
nos cuesta a todos creerlo, decir, ya, es como antes, o sea, borramos este año y medio último y lo prendemos fuego y no se lo creen los mayores. Yo creo, no nos lo creemos ni nosotros.
Claro, sí, claro.
Yo creo que tanto los niños como los mayores, porque son como los más vulnerables, son los más hambrientos de abrazos. Todos lo estamos, ¿no? Y lo hemos estado. Pero ellos en concreto, porque a veces no entienden lo que sucede, dependiendo del grado de cognitivo que puedan tener, depende de las enfermedades, depende de todo. Pero tú imagínate todo este tiempo de absoluto silencio, de absoluta distancia,
soledad
con sus familiares, de no verlos, de no pensar, de pensar qué ha pasado, qué ha pasado en el mundo. Es que depende de tantas cosas que lo hayan podido entender, que a mí de verdad que me enternece muchísimo siempre las personas mayores, que no sé si sabéis que el edadismo es uno también de los mayores, de las mayores causas de discriminación en el mundo.
Ya lo
discriminar
creo,
por la edad.
Sí,
ya lo creo. Mayores. Pero expliquemos esto del edadismo, que es la discriminación por edad. No, no, ¿es eso? ¿Ya está? Sí, discriminación por edad. Sí. Que eso, de alguna manera, yo creo que mucha gente nos podría decir, pues no me dan un trabajo por edadismo, por discriminación por edad.
Sin tener en cuenta la experiencia, la vida, lo que has aprendido, la madurez, todo lo que
debería
sabes.
Debería pensar el bagaje.
Hombre, sí, por Dios, no. Hombre, por Dios.
Bueno, pues claro. Que vuelven los abrazos, Mariló. Yo no sé si tú ya ya sabes lo que es un abrazo. Después de esta pandemia, donde prácticamente no nos hemos dado un beso con nadie, porque, oye, daba miedo, sí, daba un poco de miedo.
Hombre, podríamos definir qué es un abrazo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez abrazaba, yo soy muy tocona, ¿eh? Abrazaba a mi tía Lola, mayor, vive todavía, y vive en París, entonces cada vez que voy a verla y con la pandemia pues ha sido imposible.
Claro.
Y entonces cuando después llego de España, llego a su casa y le abrazo y me dice, ay, no me abraces. Y yo, ¿pero por qué, tía? Y me dijo, porque voy a llorar.
Ay, ay, claro.
Entonces, claro, eso me hizo imaginarme cuánta costumbre tienen los mayores de no ser abrazados. Uh-huh. De que su piel sea rechazada por las arrugas, los olores, los aromas de la vejez. A veces buscamos un abrazo como un deseo, pasión, muy vinculado a la sexualidad, quizás. Y la sociedad no está tan acostumbrada a abrazar realmente por amor, porque tiene rechazo, de alguna manera, a abrazar una vejez que les va a llegar indefectiblemente. Creo que ha habido un rechazo y la pandemia pues
lo ha agudizado, ¿no?
Puede, sí, claro, porque les ha dejado muy solos. Fíjate esos abrazos con plásticos que nos...
¡Ay,
pero mira, hasta les parecía bien y ya a todos nos parecía bien, porque dices, bueno, más vale que sea con plástico que no haya nada, ¿no?
Ya, ya.
Claro.
Pues mira esto que dice Mario, que hay gente que no abraza a sus mayores. Yo es que ahora mismo, vamos, mataba por poder abrazar a mi madre o a mi padre, ¿no? O sea, si yo pudiera y si lo estuviera en este mundo... Pero
qué torpes somos, Concha, que a veces los tenemos al lado y no lo hacemos.
Ay, pero yo, como afortunadamente no me cansé de decirles cuánto les quería y cuántos besos y cuántos abrazos, y yo me quedé tan tranquila, entre comillas, cuando terminó sobre todo mi madre, que la pérdida de mi madre fue bastante más dura que la de mi padre. Y no faltaron besos, caricias, abrazos. A mí eso me dio una tranquilidad que no tiene precio.
Pues eso es bonito.
Solo están los abuelos, ¿eh?
Sí, creo
que
es una.
Mira, uno de cada cuatro que viven en soledad, o sea, no tienen a un pariente, no tienen.
Ni siquiera quedan la comida de los domingos o cuando a mi
o
casa han venido siempre los
que
mayores.
Que les escuchen,
como dice Belinda, pero fíjate esa iniciativa de Adopta un Abuelo,
que
la gente joven va simplemente a escuchar al abuelo y el efecto es increíble porque se ayudan los dos. O sea,
claro,
al final... Escuchando se ayuda también el chico joven.
Pero ¿cuánto aprendes de los mayores cuando les escuchas con todas las historias que tienen que contarte, con todo lo que han vivido? Si es que Son libros, los mayores son libros, los abuelos deberían de ser eternos, por Dios.
Exacto.
Tendríamos que encontrar una fórmula para que en la sociedad viésemos que los abuelos son rentables. Yo creo que estamos en una sociedad tan materialista que solamente vamos a ser justos con las personas mayores, que nosotros seremos personas mayores, pero que sean rentables. Y de alguna forma creo que tenemos que potenciar la rentabilidad de la tercera edad y de la cuarta, y de la quinta, y de la sexta, porque cada vez tenemos la esperanza de vida más prolongada, para que eso, chica, pues no sé, va a ser feo decirlo, pero se convierta en moneda de cambio para que, coño, no los dejemos aparcados, que cada vez están más aparcados en asilos, en residencias, días de mayores, etcétera. Y lo mejor es el día del día. ¿Cómo se llaman estas residencias? El centro de día, ¿no?
Sí.
Les leen, les hacen jugar.
O gente que se junta para tener un hotel o algo así y se van preparando la vejez también.
O amigas que se van a una
juntas
casa.
Juntas en la casa y se... claro.
Para pagar un alquiler, sí.
No, y para no estar solas. Y venga, a la hora del té y ahora hacemos club de lectura y ahora nos vamos a pasear.
Claro, eso es una, es un ideón y sé que hay gente que lo ha hecho.
Sí, a mí me parece un ideón.
Oye, quería deciros una cosa y es que Alicia López Los Santos, psicóloga y socióloga, quiere entrar ya en antena. Pues venga.
¿Qué aprendemos hoy?
¡Ay, Alicia, que necesitamos amor!
¡Hola!
¡A borbotones!
Vaya tristeza que estoy escuchando. Sí. Los mayores disfrutan del amor, ¿no sabéis lo que son los mayores? Hay mayores en residencia, claro, y en soledad, pero ahí también hay una tercera, cuarta y quinta edad, como dice Mariló, que están a tope y viajando y disfrutando hasta de sus cuerpos y de todo. O sea, los mayores han liberado. Gracias a Dios.
Pues mira, vamos a aprovechar para preguntar si podemos vivir el amor con la misma intensidad en distintas épocas. Y sobre todo, yo también quería preguntarte si uno se puede enamorar más de una vez.
Claro.
Hombre, claro.
¿A que sí, Belinda? ¿A que se puede enamorar?
Yo digo que sí.
Pero te enamoras todos los días. Yo creo que el amor es como es la droga más fuerte que existe, y que de hecho que cuando se acaba es tan doloroso que termina muchas veces en la depresión. Pero yo, claro que sí, te puedes enamorar de...
Pero más de una vez, de amor del bueno, más de una vez, ¿vamos a tener tanta suerte? ¿Sí?
Claro que sí. Te puedes enamorar en cualquier época de tu vida, hombre, todos los días, si es de la misma persona que estás enamorada, está muy bien, pero enamorarte todos los días es muy cansado, ¿eh? Eso no se puede hacer. Pero es verdad que tenemos que tener... A ver, el amor es una ilusión. Es ilusión. Entonces, es levantarte por la mañana y recibir un mensaje o a que alguien te abrace, que estabais hablando de los abrazos, ¿no? Que alguien te abrace o que te dé un beso de por la mañana. O que el mensaje de estoy pensando en ti, qué tal, que tengas un buen día, eso es precioso. Que alguien te mande un mensaje, que entre tantos millones de personas que estamos, hay una persona para la que tú eres importante. Eso es fantástico.
Aunque un emoticono, si no hace falta más.
No hace falta más.
Un emoticono de un beso.
Significa que estás pensando en ti.
Un poquito más se agradece.
A ver, Mariló dice que un poquito más se agradece.
Hombre, sí, a chuchón por medio también, ¿no, Mariló?
Hombre, claro, hombre. Y vamos a ver, vamos a ser serias. Alicia, pon orden aquí. O sea, enamorarse, no. ¿Qué les pasa? Que de repente, ¿qué pasa? ¿Que estamos menopáusicas y que no se conformamos con un emoji? Pues no.
Hombre, eso es la razón. Móvil.
Claro, por Dios. Más vale bueno, eso pero, que nada, hombre, Mariló.
Nada. Yo quiero todo.
Pero hay gente que no tiene, que utiliza los emoticons y dice ya no, porque no usa su imaginación. Y también decir alguna frase, aunque sea cortita, pues te entra más, ¿no? Porque esa, por lo menos ha tomado la molestia de escribir. Lo que pasa es que sí es verdad que el amor en nuestra época, ¿no? O sea, en las distintas épocas de nuestra vida, se vive con distintas expectativas.
Ya, porque según seas no joven o según seas mayor, ¿no?
Y según la experiencia que vayas teniendo. Porque al principio, cuando nos enamoramos, como que partimos todos de la misma línea de salida. Cuando somos adolescentes, ¿no? Todos somos iguales, más o menos. Bueno, uno estudia en el colegio, otro en el instituto, otro igual estás trabajando.
pero tenemos toda la vida, nos creemos inmortales. Y entonces nos enamoramos de, pues, de un ideal, porque es algo que está ahí germinando, porque no sabemos en qué tipo de personas nos vamos a convertir. Pero claro, luego ya vamos madurando. Y luego el amor.
Y ahí,
que
y vamos madurando, y ahí, ¿qué va pasando en nuestra cabeza? ¿Nos vamos enfriando?
No. Lo que vamos es aclarándonos. Porque ya sabemos perfectamente lo que no queremos en nuestras vidas.
Y vas teniendo en cuenta lo que te ha traído el amor hasta la edad en la que estás. Es decir, cómo han sido tus relaciones, cómo han terminado, cómo las has vivido.
Por eso dice que ya sabemos lo que no queremos.
Pero eso yo ya lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que yo sé lo que no quiero.
Claro, ¿y sabes lo que quieres?
No.
Tampoco, bueno.
Eso no. Sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Pero ya, sí,
¿y qué,
sé lo que
¿qué
no,
no quieres? A ver, Galán, pero ¿qué no quieres?
Pues la magia lo, que del... lo que he tenido yo en según qué experiencias en mi vida, claro.
Eso no.
Eso no lo quiero.
Pero lo que quieres todavía es que estás abierta, que,
abierta
a que venga...
Claro, yo y que quiero sea. Ser feliz, disfrutar, y que me manden un emoji, y que me den un abrazo, y que me den 14 revolcones, y que hay que alegría de vivir, y 28 besos, todo eso lo quiero. Lo que no quiero es lo que he vivido. Eso,
ah,
claro,
mira.
Claro.
Alicia, ¿puedo hacerte una pregunta?
Adelante.
Claro, hombre.
La base del amor no es amarse a uno mismo, sin que eso suene a egocentrismo. Yo creo que si uno se ama a sí mismo y se cuida, es difícil que ames o cuides a nadie.
Claro, porque no somos lo que se dice media naranja, ¿no? No somos, somos naranjas enteras. Y yo me tengo que querer, me tengo que tener seguridad en mí misma para poder amar a otra persona, porque si no puedo caer en dependencias, porque si necesito a alguien para que me complete o para encontrar lo que yo no puedo ser, pues entonces eso no es amor. Y eso vemos muchas parejas que son así. Que es que sin el otro se mueren. No. A ver, si falta el otro y has estado enamorada de él, aún en los divorcios, que es muy complicado porque es un sufrimiento terrible, porque ha sido alguien que ha compartido tu vida y te has enamorado de esa persona en un momento. Pero si tú tienes seguridad en ti mismo, vas a salir adelante, vas a confiar en ti y vas a poder enamorarte de otra persona. Pero si necesitamos al otro para completarnos, pues como has dicho, Belinda, es que hay que quererse mucho. Y es que eso, a nivel social, está mal visto. Si ya te dicen, ¡ay, eso es egoísmo! No, hija, no. Eso es un egoísmo sano.
Oye, pero ¿cuándo se quiere más? A ver, Mariló, en las primeras, vamos a decir, parejas, en las segundas, ¿cuándo dices, caray, por fin ha llegado? ¿Cuándo?
Cuando llega.
Pero cuando pues eres maduro, cuando eres maduro.
No, es cuando lo siente y es una cosa. Mira, el otro día me decía Jorge Javier, algo físico. Yo creo que cuando te enamoras con 14 o 16, sientes el cosquilleo y el hormigueo en la boca del estómago y te recorre los intestinos, te sube al pecho y te va a las manos.
Y oyes los violines, eso, ya estamos.
Y oyes violines, pues te pasa a los 14 o 16 años y te puede pasar a los 19 y te puedes pasar a los 25 y haberte casado, haberte divorciado y que te vuelva a suceder otra vez. Lo que pasa que es verdad que luego ya pones método al amor.
¿Método? ¿Cómo es esto?
Un poco lo que dice Concha, ¿no? Es decir, tú ya has tenido una experiencia y aplicas el método de, oye, pues ya sé que si la luz la ponen desde esta parte me va a provocar ojera y no me apetece verla. Entonces, el amor, si me viene un muchacho con estas características, ya sé, intuyo que no me va a ir bien.
Problemas.
Con estas historias. Sí.
Problemas.
Claro. Lo que no quieres, o sea, yo creo que eso ya con la edad lo detectamos. O sea, esto de lo que se habla mucho de la gente tóxica o de esta persona que según estás hablando con ella te está contando todos sus problemas, de qué manera te lo está contando y dices, quita, quita, que yo estoy aquí para divertirme, para pasármelo bien, no me cuentes tu vida con tantos problemas, ¿no? Sabemos detectar ya lo que
vamos a ver, que está claro que no nos hemos vuelto a enamorar, ni tú ni yo.
No, eso está claro.
Porque aquí las otras están casadas.
Claro.
Y estamos tú y yo hablando de tonterías, cuando las que tienen que hablar son las que se han enamorado veces.
Eso, ala, que hablen ellas, es verdad.
Bueno, empieza tú, Beli.
Nieves, tú.
No, por Dios, te cedo la palabra,
Nieves. No, pero mira, el amor en la madurez, yo pienso que es no más intenso, sino que sabes lo que quieres, un poco lo que decíais.
Claro.
Y ya como no pasas determinadas cosas, pues, oye, vas marcando tus territorios.
Lo
yo creo que eres
más, claro.
Eres más independiente también, ¿no? Aunque
y
compartas la vida.
Más,
sí,
te
sí,
conoces
sí.
más, no tienes miedos. Ya has estado en intimidad con otras personas, que eso es muy importante.
Claro.
Porque sabes perfectamente lo que te puede hacer feliz y de lo que puedes disfrutar, conoces tu cuerpo. Y al principio, en los primeros amores, bueno, el primer amor, pues todo eso es un descubrimiento. Y sin embargo, el amor maduro, pues ya eliges muy bien. Yo creo que sabes elegir con quién quieres estar y para mí son los amores más completos.
Los más
amores.
Completos, los de adultos, ¿no?
Los de adultos.
Los
sí.
de adultos.
Hombre, si has tenido la suerte de haberte enamorado del amor de tu vida y te ha durado toda la vida.
Belinda.
Oh, pues me quito el
es Belinda.
Claro.
Belinda es el caso.
Más de 30 años. Hombre, llevas más de 30 años, Belinda.
Sí, sí, llevo claro. ya. Paso la siguiente ITV. No, pero yo creo que. Bueno, hay matices. Hay algo profundo que sigue existiendo y otros muchos pequeños. Adjetivos que varían y que cambian. Yo creo que lo importante es que haya empatía mutua, que haya ganas de seguir, aunque seáis muy diferentes. Y no sé, yo creo que también es un respeto mutuo. Cuando eres joven idealizas, creas lo que no es y cuando ya eres maduro ves más lo que hay y según tu cabeza pues también aprecias una serie de cosas. Yo creo que con la madurez uno también aprende qué es lo que quiere. Que muchas veces cuando eres adolescente vas fluctuando de un lado para otro buscando un poquito tu forma de ser, tu forma de querer, tu forma de amar, tu forma de ir por el mundo.
Y además de adulta
ya sabes lo que quieres.
De adulta te puedes permitir eso te iba a decir, de adulta te puedes permitir decir, oye, ahí te quedas que me voy de viaje.
Los
viajes de Belinda, claro.
O que esta noche tengo la salida de chicas y que me voy con las chicas.
Todavía hay mujeres que te dicen, ah, pero tú te puedes ir de viaje. No le digo, perdón, ¿cómo que si me puedo ir de viaje? ¿Me tiene que dar permiso mi pareja? No, hombre, no es mi padre.
Pues hay más de
compañero de vida.
Claro,
todavía hay cosas que cambiar, todavía hay mucho camino sí. de campo amor que hacer.
Exactamente. Sí, oye, que vamos verdad. A poner musiquita de la buena.
A ver.
Ha entrado Pilar Vicente en el estudio y creo que quiere decirnos que alguien ha cumplido 86 años espléndidos y que, bueno, primero, ¿te parece, Pilar?
Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoexpialidoso.
No está cantando ella, pero Mary Poppins es una de las grandes películas de la historia del cine con ese maravilloso Dick Van Dyke, pero sobre todo nuestra queridísima Julie Andrews.
Que ha cumplido 86 y dices que no. Bueno, claro, porque
aquí está
era.
Está doblada al español.
Doblada al español, no
hay
cantaba
hay
ella.
Hay una historia maravillosa de una de las grandes dobladoras de muchas artistas y actrices, una chica que se llamaba Marnie Wilson, que al final tuvo una muy buena relación con Julie Andrews, pero en el caso
no
de
cantaba,
Julie,
no, pero si dice no que
todas.
Cantaba muy bien.
No, Julie además Andrews. Fíjate, Julie Andrews en cuanto a calificación vocal tenía un rango vocal de entre la cuarta y la quinta octava.
Soprano.
Sí, uno de los grandísimos éxitos de ella en Broadway, en el teatro, fue My Fair Lady. Lo cuento porque cuando se iba a estrenar la película que protagonizó Audrey Hepburn, resulta que Audrey no cantaba. Entonces, la que cantaba no era Julie Andrews tampoco, era Marnie Wilson, que es la que ha doblado a Marilyn Monroe, la que ha doblado a Deborah Kerr en la película esta de El Rey y Yo, con Jules Briner, la que ha doblado a Audrey Hepburn cuando
pero
canta.
¡Qué decepción! Pero yo quería. Ah, cuando canta.
Claro,
Audrey,
sí.
No es Audrey.
Audrey no cantaba nada.
Pero el hacer esa película la hizo hacer Sonrisas y Lágrimas.
Correcto.
Que es donde la conocimos todo, claro. Como la niñera de los trapos.
Y en Sonrisas y Lágrimas hay una anécdota maravillosa porque Julie Andrews sí canta en inglés, es ella. Vamos a escuchar a Julie Andrews cantando ella. Esta es su
afinando.
Voz.
Afinando.
Está bien, sí. Esta es ella. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, re, mi.
Do, re, mi. The first three notes just happen to be do, re, mi.
Do, re, mi.
O sea, esta es ella.
Esta es ella.
Pero lo hacía fenomenal.
Sí, pero escúchame una cosa. En la misma película, una de las novicias era la chica esta de la que estábamos hablando, de Marnie Wilson.
Ah.
Y llegó un momento que luego hubo que volver a representar My Fair Lady en Broadway. ¿Qué ocurrió? Cogieron a Marnie Wilson. Y entonces aquella estaba aterrorizada porque el gran éxito inicial en Broadway había sido de Julie Andrews con el My Fair Lady. ¿Qué pasó? La una se la presentaron a la otra. Estaba aterrada Marnie Wilson diciendo, Dios mío, voy a conocer a una persona a la que yo he doblado en algunas películas, con la voz, no cantaba ella. Y resulta que estuvo de generosa, oh, Julie Andrews, le dijo, me encanta tu trabajo, eres una grande y mereces tener tu éxito también en Broadway con el teatro.
Me encanta Julie Andrews, la he visto hace poco en el show de un inglés que es muy famoso, donde van todas las grandes estrellas y es simpatiquísima, sencillísima.
Es encantadora. Ha superado la depresión que pasó, porque acordaros cuando la tuvieron que operar
de la laringe, efectivamente.
Un nódulo, tuvo problemas y perdió la posibilidad de cantar, la voz, habla, sí habla, y estuvo súper, súper deprimida. Que no, lo consiguió, independientemente de que llegara a acuerdos económicos y que la pagaran porque fue una negligencia médica, pero bueno, superó la depresión y ahora vive en Londres y es verdad que está estupenda.
Está estupenda, pero oye, esto sí que tiene que ser terrible, dedicarte a la voz como nosotros, ¿no? Belín.
Úrsula de la Sirenita, sí.
Y perderla, ay, ¿no?
Y perderla. Debió ser horrible. Sí, horrible. Y más cuando dice que se despertó de la anestesia y vio que no tenía voz y cuando es tu medio de vida, ¿no? A través de la voz es como trabajas. A mí Julie Andrews siempre me ha parecido muy, muy tierna, aparte de muy elegante. La llamaban Doña Perfecta porque siempre quería hacerlo todo perfecto, casi en la excelencia absoluta. Y bueno, y todos los personajes. Tiene mucha luz, como aquí.
Estuvo casada,
a los jardines,
estuvo casada dos veces con Tony Walton, pero fundamentalmente por aquello del cine, con Blake Edwards. Hombre, y de los grandes éxitos del cine que todos hemos conocido. Victoria. Ahí estaba, ya que estaba espléndida.
¡Qué peliculón!
Espléndida, tiene varios Globos de Oro, entre ellos por Victoria, por El Sonido de la Música, por Mary Poppins, el Goya por Mary Poppins. ¡Uy, el Goya, Dios mío! El Oscar.
El Oscar. Oye, Mariló, ¿tú también cantabas a lo Julie Andrews?
Bueno, mi hermano dice que mejor me calle cuando me pongo a cantar, pero a mí yo creo que tampoco se me da tan mal, ¿eh? Hombre, no como para ser Marnie Wilson, la verdad, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Julie Andrews es una de las mujeres que han sabido... Voy a ser muy burda. Julie Andrews es un ser humano como nosotras y como las mujeres que nos están escuchando. Pero ha mantenido una dignidad asumiendo lo que es la responsabilidad de la fama, que independientemente de que ha tenido que lidiar con las cosas, como contaba Concha, de sus depresiones, o lo que haya vivido, ha mantenido una imagen que a mí me da mucha paz como admiradora. Es decir, que hasta sus últimos días, que Dios la mantenga viva muchísimos años, pero ser responsable de su propia fama. Porque cuando ves famosos que se derrumban por la insostenibilidad de ese nombre en primer puesto y se derrumban y muestran sus escombros, es muy duro y creo que hay parte de responsabilidad. Y Julia es una mujer muy digna.
Sí.
Me pasa un poco también con Meryl Streep.
Es muy difícil, ¿no? Sí, también.
Todo lo que
es saber estar en quinta fila sin contar tus miserias para volver a estar en primera.
Exacto.
Esa es la historia. Pues mira, curiosidad.
O con elegancia.
Si alguien quiere, Julie Andrews sigue en activo. Y si sois aficionadas a Netflix y a la serie Los Bridgerton.
Ah, es verdad.
Sí.
Julie Andrews es la narradora de esa serie, que por cierto se va a estrenar ahora la segunda temporada. Es la narradora. En inglés, claro, los que vean la serie en inglés.
Pues sí, te da las gracias, Belinda, por traernos esta noticia musical y una persona tan llena de luz, no sé quién lo decía, pero es así, ¿no?
Sí. Bueno, todas opinan.
Y la verdad, os digo una cosa, que hay que reflexionar lo de saber que uno puede estar en la retaguardia y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Claro,
no pasa nada.
Claro, y bueno, el no obsesionarse por estar ahí, en fin, que a veces resulta un poco patético, ¿no, Mariló? Sí. El resistirse, no, oye, elegancia, Meryl Streep, Julie Andrews,
¿qué hay vida
estamos de acuerdo.
Que hay vida fuera de lo que hayas estado haciendo.
Y que hay
haciendo?
Vida, sí, es sí. Que también, oye, tu propia vida, que
claro,
no
claro.
Todo es un plató, ¿no?
Claro. Totalmente.
Sí, señor. Bueno, pues estamos convencidísimas de que Julie Andrews lo ha hecho muy bien. Mariló Montero, que te deseo una feliz semana.
Gracias igualmente a todas, de verdad. Muchísimas gracias. Este ratito me da muchísima vida y me gusta muchísimo estar con vosotros. A ver si puedo acercarme al estudio un día de estos.
Qué bien, pues aquí te recibiremos. Belinda, que sea un éxito mañana tu recital en Cuenca.
Muchas gracias, Nieves. Y lo mismo que ha dicho Mariló, gracias por este espacio. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y Concha Galán, que has estado aquí.
Yo ahora voy a abrazar a Nieves y a Pilar, porque hay chicha, tenemos ganas
hay chicha.
Y a Jorge le pillo también y le doy un achuchón.
Perfecto, Jorge Gutiérrez, que ha estado en los mandos técnicos. Pues hemos llegado al final, Pilar Vicente.
Sí, señorita, ya hemos sacado otra semana.
Pues gracias a todos por haber estado a nuestro lado. Disfruten del fin de semana, ha sido un verdadero placer. Por favor, que tengan un buen sábado, un buen domingo y el lunes, si quieren, regresaremos a las 4 de la tarde fieles a nuestra cita. Les habló, ya saben, Nieves Herrero. Adiós, amigos, adiós.